Naomi Krull, que es No seas cruel. ¿Quién era Elvis Presley? A las 5 de la tarde con 9 minutos. Está la licenciada Paula De Luca, que insiste en no atenderme. No sé por qué será, si será exceso de locura, que ya no puede atender a esta altura de mi vida. No a la altura de la vida de ella, sino a la altura de mi vida. Ya es una cosa que soy inimputable. Y Santiago Beluki, que ya te lo presenté.
Fantástico, Paola. Estela, no, te contesto. No es que no te atienda porque no quiera, sino porque te quiero. Ya no tengo esa objetividad que debería tener. Así que no puedo, ¿viste? Hay claro, una limitación acá.
Claro, pero vos más o menos como que me vas ordenando
te
un
vamos,
poco lo...
Sí, además, mira, cada 15 días venimos siempre con nuevas temáticas para que, bueno, vayamos aprendiendo y de ahí, ¿viste? Algo, algún resultado habrá.
Claro, vos sabés que yo solamente pregunto, nada más.
Perfecto.
Yo pregunto. ¿El tema de hoy cuál es?
Mira, hoy hemos traído, bueno, el licenciado Santiago Beluki, egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Aconcagua. Uh-huh. Él trabajó en su tesis con la temática de construcción de feminidad en mujeres trans. Uh-huh. Bueno, previamente a la entrada aquí al set me contaba que había trabajado con entrevistas en profundidad, ¿no es uh-huh. cierto, Santiago? Así que bueno, bienvenido. Sí.
Buenas tardes, muchas
Hola,
gracias por
Santi,
la invitación.
¿Cómo te va? ¿Qué bien? Es esa construcción de la feminidad en... No sé si llamar mujeres trans.
Sí, mujeres trans. Sí,
mujeres trans.
Bueno, un poco lo que me interesaba investigar a mí era el concepto de feminidad que sostenían las mujeres trans, cómo habían construido su propia feminidad a lo largo de su vida y cómo había sido esa construcción en relación a su contexto.
Dura. No sé si hoy es así.
Sí, sigue
si hoy
siendo
es, está
así.
Más, es más amplia. Las posibilidades sociales que tengan una entrada mucho más natural, pero siempre ha sido muy difícil.
No, y sigue siéndolo hoy en día. En el año 2012 se sancionó la ley de identidad de género, que lo que permite es que las personas trans puedan hacer un cambio en su identidad legal, digamos, tanto en su género como en su nombre, y asegura también el sistema de salud provea a esas personas trans de los tratamientos que ellas consideren necesarios para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida.
¿Qué es ser transexual?
Bien, en realidad el término trans, que es el que yo utilicé en mi tesis, uh-huh. es un término que engloba a transexuales, transgéneros y travestis.
Bien.
Que son tres términos que tienen diferentes acepciones dependiendo de los autores o las organizaciones que los manejan. Entonces el término trans engloba mejor. Uh-huh. Y una persona trans es una persona que adopta una identidad de género diferente a la que le fue asignada al momento de su nacimiento.
Uh-huh.
Es decir, que se le asignó generalmente por su sexo, por sus características biológicas, un sí. género. Pero en el transcurso de su vida esa persona se identifica, adopta y construye una identidad de género diferente a esa identidad asignada en un primer momento.
Supuestamente porque lo siente así.
Porque lo siente así, por supuesto.
Uh-huh. Sí. Un ejemplo, bien digo, conocido, Florencia de la V.
Por ejemplo.
Claro.
Sí, Florencia de la V es una mujer trans, o por lo menos ella se denomina como mujer trans, ¿no?
No trans, sino mujer transexual o trans.
Bien, claro, sí. Yo,
trans, sí.
Los términos nos ayudan a nosotros a entender, digamos, estas realidades, pero cada persona hace una construcción y utiliza las categorías con las que más se sienta a gusto, digamos. Así que personas, mujeres que nosotros podemos denominar mujeres trans, que ellas se van a denominar como mujeres trans o como mujeres simplemente, o tal uh-huh. vez prefieren no identificarse con ningún género en particular y simplemente se denominan personas. Y eso es también lo que nosotros tenemos que aprender a respetar de uh-huh. cada una de esas personas, ¿no?
Uh-huh. Y porque hay, a ver, ¿cómo te lo digo? De la manera más sencilla, para mí. Los trans que se convierten en o adoptan o quieren ser mujeres transexuales, yo digo transexual, no sé si está bien.
Sí, puedes usar la palabra con la que
te como... Pueden adoptar la figura de lo que llevan ellos adentro de ser mujeres con el físico de la mujer. De adentro para afuera, pero de afuera para adentro, si querés te operás, si no querés no te operás.
Por supuesto, sí.
Es así.
Sí, sí.
Lo entendiste bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Cada una, así como cada una utiliza las categorías con las que se siente cómoda, cada una hace una construcción y una reconstrucción de su propio cuerpo con la que se sienta feliz. Si tiene, obviamente tiene acceso a eso, y justamente lo que debe garantizar el Estado con esta ley de identidad de género es eso. Volviendo un poco a esa pregunta que me hiciste al principio, esta ley es buenísima. Pero en realidad es muy linda en el papel, pero si no está acompañada de políticas públicas, no sirve de nada. Esta ley fue sancionada en el año 2012 y la situación de las personas trans hoy en día sigue siendo prácticamente la misma. Tiene una expectativa de vida de 40 años. Es decir, cuando el argentino promedio está por encima de los 70 años, por las condiciones de vida, por la discriminación que sufren y la exclusión de varios ámbitos sociales, su expectativa de vida hoy es de 40 años. Entonces, más allá de estos avances legislativos, en realidad también hay que profundizar en políticas públicas, porque si no, realmente estas leyes
no sirven,
porque
no se pueden poner a la práctica, porque no es que no se puedan poner a la práctica, no se ponen a la práctica. A ver, una ley hay que cumplirla, no solamente aquel que la hizo, sino aquel que la aplica, y la sociedad entera. Es una cuestión de sociabilizarnos, de respetarnos entre nosotros, porque muy poco podemos hacer el vulgo o la gente común ante esta ley, que por supuesto que la tomamos naturalmente. A ver, yo no necesito de una ley para tener un trato igualitario con el otro, sea como sea, sea gay, lesbiana, trans, lo que yo particularmente no necesito una ley que me diga vos tenés que tratar o vos tenés que... Que esa ley evidentemente va mucho más allá del trato, aunque te garantiza la obligatoriedad de respetar a esas personas,
sí,
la ley. Pero, claro, evidentemente nos quedamos ahí.
Sí, y otra ley que es muy, muy importante en este sentido es la ley de educación sexual integral, que fue sancionada en el año 2009, que abarca también todo esto de la educación, no solo que la educación sexual es como aprender cómo ponerse un preservativo, sino también qué es la diversidad, las diferentes identidades de género, y también es una ley que tampoco se aplica hoy en la Argentina, y tiene casi 10 años. Y es súper importante, porque en realidad esa es la forma de atacar los prejuicios que al final son los que terminan causando estas situaciones de discriminación, que terminan excluyendo a estas personas trans.
Vos dijiste que el tema es la construcción. ¿Qué fue lo que trataste vos en tu tesis?
Bien, yo primero empecé investigando cuál era el concepto de feminidad que sostenían.
Sí.
¿Qué era para ellas la feminidad? ¿Qué era ser mujer? Y me encontré con que sostenían un concepto de feminidad bastante flexible. O sea, entendían que la feminidad y también la masculinidad en realidad son dos conceptos construidos culturalmente, y que por lo tanto lo femenino es lo que la sociedad, una sociedad en particular, considera femenino en un tiempo y en un lugar determinado. Y en este sentido la feminidad se vuelve mucho más difícil de definir, que por ahí a la ciencia o a otras disciplinas como la filosofía nos cuesta, porque tratamos de trabajar con conceptos que estén bien definidos. Pero a la vez que una feminidad sea difícil, que la feminidad sea difícil de definir, lo convierte en un concepto mucho más abarcativo y que permite la convivencia de múltiples feminidades. O sea, la feminidad ya no es una cuestión de una lista de requisitos que cumplir para ser femenina o no.
O sea, la femineidad no está en el hecho de que lo demuestre la mujer como tal, sino que la femineidad está en esa otra parte en la cual están las mujeres trans.
Por supuesto.
Nosotros, ellas están incluidas como nosotros, somos
por supuesto.
Una.
Sí.
Una.
Sí, sí.
¿Y qué cómo fue tu trabajo? ¿Y qué hiciste? ¿Entrevistas? Contame.
Sí, mi trabajo era un trabajo exploratorio, o sea que no busca establecer generalidades, sino trabajar con una población pequeña para abrir el camino a otras investigaciones, así que trabajé con tres chicas trans, que lo que hicimos fueron entrevistas en profundidad, que consiste en que básicamente, de acuerdo a mis objetivos, de los objetivos de mi investigación, yo llevaba una serie de preguntas, pero esas preguntas eran abiertas y ellas podían explayarse, digamos, sobre lo que quisieran. Así que bueno, pregunté sobre el concepto de feminidad, sobre cómo había sido su propia construcción, y cómo había sido la relación de esta construcción con el contexto. Y después comparé un poco lo que ellas habían dicho, digamos, las diferencias y las similitudes entre sus discursos, digamos.
¿Y qué encontraste en esas tres que son una parte mínima de lo que son? En realidad, no sé, supongo acá, no solamente acá en Mendoza, sino en todo el mundo.
Sí, sí. Bueno, por un lado esto es lo que hablábamos del concepto de feminidad. Igual, más allá de que hablaban de una construcción cultural, también ella había ciertas características que establecían como femeninas, que uh-huh. tenía que ver, según ellas, con la sensibilidad, una sensibilidad mayor que el hombre, uh-huh. o un pensamiento más complejo, la capacidad de poder pensar en varias cosas al mismo tiempo, y que ellas sostenían que ellas tenían esas características, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y con respecto a la construcción de la propia feminidad, todas coincidieron en desde que eran niñas, se identificaban uh-huh. como mujeres, más sí. que en ese, más allá que en ese momento obviamente no podían conceptualizarse como identidades trans a ellas mismas, claro. pero se veían como mujeres y se daban cuenta que había algo que no cuadraba con lo que la sociedad esperaba de ellas. Y lo llamativo es que la construcción de esta identidad se da en un permanente choque contra lo que la sociedad espera de uno. Porque tal vez una persona que no es trans... nunca se le ocurriría pensar que toda la construcción que hizo acerca de su propio género, de su propia identidad, la forma en que se vestía, cómo se peinaba, los juegos que jugaba, alguien fuera a criticarlo por esa identidad, porque justamente coincide con lo que la sociedad espera de esa identidad. Sí. Pero en el caso de las mujeres trans, se encuentran ya desde el mismo seno familiar con una cuestión de rechazo, de discriminación, cuando empiezan a expresar esta identidad. Uh-huh. Una de las causas también de la baja expectativa de vida es que estas chicas trans, en muchos casos, cuando empiezan a expresar esta identidad, que generalmente en la adolescencia son echadas de su casa. Sí. Entonces, ni siquiera terminan sus estudios secundarios, uh-huh. no tienen acceso al por lo tanto, por eso y por la discriminación, no tienen acceso al ámbito del laboral formal, digamos.
Claro, eso es lo que te quería preguntar, que lo habitual y lo natural, que me sorprende que me hayas dicho que estamos en la misma situación que desde el momento que separemos las leyes, porque con el asunto de las leyes y el cumplimiento de tales, muchas se prostituyen,
sí,
y llevan una vida realmente difícil. Cuando tranquilamente, bueno, ellas lo que pretenden ellas es instalarse. A ver, si contamos 10 mujeres trans, en 10 años puede ser que una o dos puedan llegar a lograr su objetivo como tal dentro de la sociedad, insertarse dentro de la sociedad en un trabajo como cualquier mujer, que bastante nos cuesta también a nosotros,
por supuesto.
En construir una familia, una familia que conlleva el la pareja, hijos, que también es bastante difícil porque hay que hacer un mundo para eso y tenés que ser al menos del espectáculo como para que te den bolilla, porque si no, no pasa nada.
Es que muchas veces lo que pasa es que tenemos figuras mediáticas como Florencia Labé, uh-huh. u otras que son chicas trans o mujeres trans. Entonces la sociedad, como las chicas trans están totalmente invisibilizadas,
claro.
es como dicen, no, pero no están discriminadas. Mirá, si tiene un programa al mediodía, todos los días en un canal de aire.
Sí, sí.
Y Flor de la B es un caso entre 100.000, digamos.
Claro. Realmente. Incluso ella dijo que no se había prostituido nunca, vaya a saber si es cierto o no, es cuestión de ella también. O son estilistas, peluqueras, pero en un ámbito como muy excluido. A ver, no es excluido en el sentido de que, bueno, sos una peluquera en el mismo ámbito en sí,
sí.
Sino en relación, vendrían a ser como pequeños kibbutz, porque, viste, no encajan todavía, sí. Y son seres naturalmente normales, que viven, sienten, comen, aman, no puedo decir odiar, porque yo no sé lo que es el odio, pero aman, sufren y son iguales. A ver, yo siempre digo, entre las cuatro paredes de una habitación, cada uno hace lo que se le cante. De ahí en más, ¿qué derecho tenemos nosotros? Y lo más importante es insertarla, no le hacen daño a nada. Tener que prostituirse para poder vivir y vivir hasta los 40, 45 años, porque más de ahí no viven, realmente es cruel la vida que llevan ellos.
No, y también vos decís esto de las cuatro paredes de la habitación, pero tal vez si uno pudiera ser feliz expresando su identidad en su uh-huh. propia habitación encerrado, tal vez no habría problema. Uh-huh. Pero el problema es que estas personas, como todas, expresamos nuestra identidad en todos los ámbitos de nuestra
claro,
vida.
Claro, claro.
Y ellas en todos los ámbitos de su vida sufren la discriminación. El tema del que vos hablabas de la segmentación laboral,
sí,
también la sufren las mujeres, digamos, bah, las mujeres no trans.
Estamos peleando mucho últimamente, ¿viste?
Hay espacios laborales que solo pueden ser ocupados por mujeres y hay otros que directamente no. Y las mujeres trans, el tema que tienen es que sufren una doble discriminación, uh-huh, por ser mujeres y por ser trans.
Claro.
Toda la discriminación que sufre cualquier mujer, ellas también la sufren, pero aparte a eso se le suma el hecho de ser trans.
Sí.
Entonces es muy difícil.
Claro.
Muy difícil.
Y esto, este estudio que hiciste, que realizaste, que ¿cuál fue el resultado particular tuyo? O sea, ¿qué es lo que te ocurrió al haber charlado, haber interiorizado, haber compartido momentos con ella? ¿Qué perspectiva tienen o qué visión tienen ellas de lo porvenir?
Bien.
Ya es bastante incierto para todos, o sea que...
Sí. Afortunadamente ellas, digamos, como que no estaban en una situación social de vulnerabilidad, uh-huh, más allá de la que pueden sufrir, sí, en la calle por, sí, cualquier caso de discriminación. Pero se trataba de gente que dos eran, una era más grande y tenía, digamos, su propio negocio,
uh-huh,
y otras dos estaban, una realizando estudios universitarios y la otra buscando insertarse en estudios universitarios. Y en dos de los casos había mucha aceptación por parte de la familia, que obviamente, uh-huh, había sido todo un proceso. Pero eso era sumamente positivo. En el otro, uh-huh, caso no, la familia no aceptaba su, uh-huh, su identidad de género autopercibida, digamos.
Uh-huh.
Y a mí lo que me dejó, yo ya me había internalizado un poco la temática porque yo había militado en algunos espacios de diversidad sexual anteriormente, uh-huh, y que en realidad ahí un poco partió mi interés. Pero me parece que más allá de lo que me deje a mí, por ahí un poco de mis objetivos eran más tomar una temática un poco invisibilizada y visibilizarla. Me parece,
claro,
que un poco el tema de nuestra labor también como científicos sociales, que somos, uh-huh, los psicólogos o los sociólogos, es visibilizar esta temática para justamente romper un poco esos prejuicios que muchas veces están desde los mismos ámbitos académicos y de los mismos ámbitos de la salud. Una de las chicas quiso acceder a un tratamiento quirúrgico,
uh-huh,
y tuvo que cambiar de médico porque el médico que le habían asignado en un primer momento no quiso hacer la operación por su condición trans. Y eso es terrible porque justamente excluye a estas mujeres de los ámbitos de salud, y por eso también es la baja expectativa de vida que tienen. Porque una mujer trans, si le duele un poco el abdomen, no se va a ir al hospital a ver qué le pasa, porque la situación que sufre de discriminación es terrible, desde la misma sala de espera donde, sí, las otras personas la miran como si fuera un bicho raro, hasta el hecho de que si no tienen el cambio de DNI la llaman por su nombre masculino. Es una situación,
qué crueldad, muy... ¿no? Es una crueldad,
sí,
es,
sí,
realmente es una crueldad. Y no nos acostumbramos, como no nos acostumbramos a muchas cosas, en la vida que duelen. Realmente tenemos que tener una apertura un poco más amplia para la inclusión,
uh-huh,
para la inclusión. Son seres humanos iguales que todos nosotros. Yo hasta diría que a mí no me entra en la cabeza ese decir mujeres transexuales, travestis, son mujeres.
Sí, por supuesto.
Son mujeres.
Por supuesto.
Ay, me encantó, me porté bien.
Sí, por supuesto.
No, para saber.
Mira, si yo no he podido hablar, porque te has preguntado todo.
Me he preguntado todo.
Te has preguntado, sí, además la temática es súper interesante y, bueno, como decía Santiago, de hacer visible estas temáticas que en realidad nos atraviesan a todos y que por ahí no se habla de estas cosas, ¿no?
Todos somos parte de la diversidad.
Tal cual.
No solamente algunas personas. Todos somos parte de la diversidad y el hecho de que ciertas personas tengan más derechos no solamente es beneficioso para ellas, sino para todos los que formamos parte de la sociedad. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, me parece.
Claro, porque no se rompe el molde cuando nace uno. Hay muchos moldes.
Aparte es esto, es la tolerancia de la otredad, ¿no? De que todos somos distintos, ¿no?
Claro.
De alguna u otra manera. Y también fortalecernos y enriquecernos desde la diferencia, porque
por
la
supuesto.
Diferencia también enriquece, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Así que, bueno, Santiago, no sé si ya estamos
sobre
la hora.
Sí, ya estamos sobre la hora. Mira, se nos pasó rapidísimo.
Y sí.
Hay mucho más para hablar. Ustedes saben que
lo volveremos a traer a Santiago si
me quiere, encantó,
más
me encantó.
Muchas gracias,
encantó,
por la invitación.
Si no, por favor, ya son parte de la casa. Me gustó muchísimo,
bueno,
el tema. Ojalá que les haya gustado también a la audiencia y que seamos un poco más abiertos porque esta vida es una sola vida, no digo que sea ni corta ni larga, más bien digo que es tan larga como uno la quiere hacer. Ya jamás sí. Digo, la vida es corta, como dice Mirta Legrand, y ya tiene 90 y pico, ¿viste? Así que muchísimas gracias por haber venido y los esperamos.
Gracias, Santiago. Muchas gracias. Volveremos.
Volveremos. Vicky.